de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora es el día de la salvación. Y a esta lectura de 2 Corintios 1, otra lectura de 1 Corintios, que es del capítulo 7, versículo 29. Os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en tiempo de Cuaresma. Lógico es que hablemos algo de referente a este tiempo de Cuaresma. Y tradicionalmente en la Cuaresma se suelen utilizar tres conceptos para hablar de ella: la oración, la limosna y el ayuno. Estas tres palabras en esta asamblea, yo no sé cómo caen. La oración me parece que bien. La limosna, no lo sé. Para algunos ni fu ni fa. El ayuno, quizás para la mayoría, ni torta. ¿Por qué? Es que la renovación carismática se sale, que la renovación carismática no acepta la tradición, lo que se ha predicado siempre. Yo no sé, pero no estoy hablando de vosotros, estoy hablando de mí. A mí es que estas cosas no me caen bien. O sí, pero eso ya lo explicaré más tarde. Para nosotros en la renovación carismática, por lo menos en la nuestra, en la de aquí del centro, que es una renovación de gratuidad, la Cuaresma la entenderíamos mejor si utilizamos una sola palabra, que es sanación. La Cuaresma es un tiempo de sanación. Porque la limosna, el ayuno y la oración, así sin más, tal como se nos ha transferido en estos últimos siglos, tienen un componente de esfuerzo personal, un componente de moralismo muy fuerte. Yo, por lo menos de joven, incluso de joven novicio, cuando aprendí estas cosas, las aprendí desde mi esfuerzo, desde mi fuerza de voluntad, desde mi moralismo o mi perfeccionismo, sino el mío, el que me inculcaban, o por lo menos el que yo entendí que me inculcaban. Y entonces llega un momento en que como que lo rechazas un poco. Hay tanta gente hoy fuera de la iglesia que ha salido precisamente por no soportar exigencias. Porque el mundo de hoy, tal como está, nos exige demasiado, nos exigimos demasiado, nos exigen demasiado en el trabajo, nos exigen demasiado para cualquier cosa, hasta para empadronarte. Yo me estoy empadronando ahora en San Blas. Dios mío. Hora, necesito hora. Voy, me da un papel, necesito hora, tengo que volver, tengo que rellenar, tengo que no sé cuántos, tengo que probar que vivo ahí, tengo que... Dios mío. Si voy a misa el domingo y el cura me exige el mismo papel, que vuelva mañana, que haga esto, que haga lo otro, que lleve el carnet de identidad, que una fotocopia para no sé qué, que no sé cuántos, pues son muchas exigencias. Si el domingo nosotros escuchamos en la misa exigencias, además de las que nos brinda la vida, pues la verdad es que nos desanimamos. Y decimos, bueno, yo en mi trabajo tengo que trabajar porque de eso vivo. Pero a la iglesia yo no voy, porque no aguanto, porque no puedo soportar tanta exigencia. Bien, pues nosotros nos ha venido Dios a ver, en el buen sentido de la palabra, y creo que a la iglesia entera en estos tiempos nos ha venido a ver con un cambio profundo de espiritualidad, cuya palabra central puede ser esta: la palabra gratuidad. Y entonces nos damos cuenta de que nuestra religión no es una religión de exigencias, sino que es una religión de gracia. Es una religión que viene de arriba abajo. Es una religión de don, de dones. Es una religión en la que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que el amor de Dios consiste en que Él nos ama primero. En que nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Pero esto es un cambio copernicano, esto es una forma distinta de entender las cosas tal como yo las entendí de niño o de joven. Yo no soy bueno porque ame a Dios, yo no soy bueno porque ayune, ore o haga esto o lo otro. Yo soy bueno porque Dios me ama. Y si yo soy bueno porque Dios me ama, ¿cuál puede ser mi cuaresma? ¿Cuál puede ser mi preparación para la Pascua? Pues esa sanación que necesito. Porque yo soy un pobre, yo soy un necesitado, yo soy una persona que necesita ser tratada por Dios. Él me ama, pero me ama en mi pobreza. Y para que yo pueda aceptar ese amor en plenitud, al 100%, yo necesito que Él me vaya sanando, y cada vez de más cosas. Hace una semana estuve en Palencia predicando a las dominicas, y la priora me dijo 5 días antes de ir allá que la comunidad había decidido que hablara sobre la sanación. Me llamó la atención porque yo no suelo hablar mucho de sanación. Y bueno, pues fui allí y hablé sobre la sanación. Les di una charla sobre la sanación por la intimidad, la sanación de los miedos, etcétera, estas cosas clásicas en la renovación. Y la verdad es que sí les hizo efecto, por lo menos a los más jóvenes, a las más jóvenes. ¿Por qué razón? Pues porque el mundo, los chicos y las chicas de ahora que llegan a un noviciado o a 20 años, 25 años, ¿qué necesidad más profunda de sanación tienen? ¿Cuántos problemas en la familia? ¿Cuántos problemas de padres, de separaciones, de esto, lo demás allá? ¿Cuántas cosas? Y entonces pues dije yo allí que, digo, ¿qué tema más bonito para la cuaresma? Y entonces de aquel palo tal astilla, o de aquellos lodos estos polvos, Es decir, estoy hablando de la sanación hoy porque la priora de Palencia me mandó que hablara de la sanación allí. Porque me pareció un tema bonito, me pareció un tema de reflexión interesante para una mañana o para un día como este. El otro día, orando en el grupo de Móstoles, yo dije en el primer momento de la oración: Señor, bueno, empezó la oración en Móstoles a puro grito, allí gritando, y entre todos los gritos yo dije el mío, y mi grito fue: Señor, ¿cuándo de una vez podré entregarte todas las cosas para disfrutar de la paz, de tu paz? Porque yo, como todo el mundo, tengo tantas cosas que no me dejan disfrutar de la paz. Y yo, como muy piadoso, como muy amante de las cosas de Dios, le grité al Señor: Señor, ¿cuándo podré yo por fin entregarte todas mis miserias, entregarte todas las cosas para tener paz? ¡Qué ganas de paz! Y siguió la oración y siguieron los gritos. Y no habían pasado 2 minutos cuando vino la corrección del Señor. Me di cuenta de que había hecho una oración absurda, mala, perversa. Digo, sí, ¿vosotros creéis que pedir a Dios que os sane todas las cosas es perversidad para obtener su paz? ¿Qué os parece? ¿Es malo esto? No. ¿Es malo? Bueno, pues os voy a explicar. ¿Y qué entendí yo por dentro? Entendí que esta oración que había hecho no le agradaba a Jesucristo. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque yo me quería salvar a mí mismo. Segundo, porque mi imagen de santidad era la mía, no la de Jesucristo. Y entonces, ¿qué me decía Jesucristo? Acepta el momento presente. Acéptate como eres. ¿Qué ganas tienes de paz? Y dices que es tu paz, o dices que es mi paz, pero es la tuya. Tú lo que tienes ganas es de tener paz, sí, pero tu paz. Y volver a las andadas, y pasártelo bien, y que se te quite el cáncer, y que no te hagan el TAC. Claro, todas esas cosas. Mira, que si yo le puedo entregar a Dios mi TAC, que me van a hacer la próxima semana, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué paz! Y el Señor me dice: pues no, hermano. Tienes que aceptar el momento presente. Ahí estoy yo. Y de repente se me hizo entender en el corazón que esa es la verdad. No mi oración, que parecía tan piadosa, tan bonita, tan santa, ¿verdad? Que a casi todos vosotros os parecía bien. ¡Qué piadoso es el Chus! Pues el Chus no era nada piadoso. El Chus era un egoísta que empezó la oración en Móstoles este martes pasado, buscándose a sí mismo en profundidad, buscando la paz que viene de Dios, según yo, pero que Dios no me la enviaba. Eres tú, son cosas tuyas. Y entonces, pues, es muy importante, y es de lo que quiero hablar, no sé lo que me saldrá, pero es lo que quiero hablar, de la sanación del tiempo. Sanar el tiempo, la renovación, estas cosas las trata con mucho cariño. Sanar el tiempo pasado, ¿verdad? los recuerdos, sanación de recuerdos, sanación de esas cosas que siempre lo hemos escuchado y que nos ha hecho bien a todos, sanación del tiempo futuro. No tengas miedo a la residencia, aunque no tengas cartilla de banco, claro. Si confías en el Espíritu Santo, nunca te dejará el momento presente. Pero hoy casi prefiero hablar de la sanación del tiempo presente, del momento presente. En castellano, la palabra regalo se dice de muchas formas. Y una forma es precisamente presente. Te ofrezco un presente, es decir, un regalo. Y entonces, para que se nos sane el momento presente, tenemos que, tiene el Espíritu Santo que iluminarnos sobre el momento presente como presente, es decir, como regalo de Dios. Qué fácil es decir esto, ¿verdad? En un salón así tan cuco como este, porque al fin y al cabo, pues este altar no me dejaba veros, pero como lo han puesto para atrás, pues es como más coloquial. Me invita al lenguaje coloquial esta postura que tengo delante de vosotros. Qué fácil es decir, acepto el momento presente. Y sin embargo, yo creo que ahí en lo profundo del momento presente se esconde Jesucristo. Os leí, a mí me gusta siempre, porque miren ustedes, estoy en lenguaje coloquial, ¿eh? Así que déjenme explayarme a mi manera. Yo no soy un psicólogo, porque esto que estoy diciendo le vale a los psicólogos también muy bien. Porque el psicólogo, si vas y dices que tienes neurosis, que tienes ansiedades, porque ¿qué es una ansiedad? Nada más que una patología que no acepta el momento presente, que no puede soportar el momento presente. Que el momento presente hace daño, que el momento presente nos hace mucho daño. ¡Ay! ¡Qué horror con las cosas que tengo encima! Esto de lo que estoy yo hablando, pues tiene una dimensión psicológica. Pero yo no soy psicólogo. Entonces no me meto por esos caminos. Yo soy predicador. Y si queréis, entre comillas, y lo creo de verdad, teólogo, pero entre comillas, pequeño teólogo. Pero como predicador, ahí es donde me siento más fuerte. Necesito siempre, cuando trato de cosas como esta, meterle querigma. El querigma es lo que diferencia la charla de un psicólogo de la charla de un predicador. Ahí está la diferencia. Y puesto con otras palabras, porque eso de querigma, pues yo no sé, algunos puede sonar a palabra. Eso de querigma, pues miren, a los predicadores nos gusta meter a Jesucristo, meter el anuncio de Jesucristo, meter el anuncio de Jesucristo en todo lo que hablamos. Yo el ejemplo, para ir creciendo o ir superándome como predicador, el ejemplo lo tengo en San Pablo, porque San Pablo era predicator gratiae, el predicador de la gracia, o sea, el maestro de todos los predicadores, y hablaba mal, que lo dice él mismo en una carta. Mi palabra dicen que es despreciable, o sea, seguro que hablaba mucho peor que yo. Como Moisés, yo al menos tartamudo no soy, hasta ahora. Pero lo que se nos ha transmitido de San Pablo es impresionante. Todas las cartas de San Pablo, si las estudia bien un psicólogo sin querigma, le valen. Le valen. Pues son maravillas de equilibrio humano. Pero el predicador tiene que meter querigma. Y San Pablo, me hace una gracia a mí San Pablo, pero es que metía querigma donde no cabe. Uno de los ejemplos que yo suelo poner de cómo metía querigma es cuando les habla y les predica a aquellos fieles suyos de la colecta que tenían que enviar a Jerusalén, y les motiva para la colecta. Cuando nosotros los curas de ahora motivamos para la colecta del día del hambre, o alguno de estos días del domo, o alguna cosa de estas, somos psicólogos. La mayoría somos psicólogos. Apelamos a la culpabilidad. Ahí está, porque hay tres mundos o cinco mundos. Y el mundo de los poderosos, que somos nosotros, tenemos que repartir nuestras riquezas. Y si hay un tercer mundo es por nuestra culpa, porque nos aprovechamos a precios bajísimos de las materias primas que se producen en el tercer mundo. Por lo tanto, una manera de igualar las cosas y de aquietar nuestra conciencia es que vosotros en esta colecta deis no monedas, que meten mucho ruido, sino billetes, que son silenciosos. ¿Os dais cuenta cómo utilizamos la psicología para mover a la gente? Y la gente echa un billetito, pero con culpabilidad. ¿Qué son estos 5 euros, o 10 euros, o 20 euros, para lo que necesita el tercer mundo? ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, yo es que no puedo hacer otra cosa. Pero que no es eso, hermano. ¿Y qué decía San Pablo? ¿Cómo metía querigma San Pablo? San Pablo, cuando motivaba una colecta, decía: porque Jesucristo, que era Dios, se hizo hombre y nos dio todo lo que era, se entregó su vida por nosotros y eso. Y si Jesucristo entrega su vida por nosotros, ¿no vas a dar tus 5 euros? Y no te culpabiliza. Simplemente, pues te dan ganas de decir: qué grande era Jesucristo, que nos dio todo por nosotros. Y das 5 euros alabando a Jesucristo. No te fijas en lo poco que echas, aunque seas un rácano. Te fijas más bien en lo grande que era Jesucristo. Y así, en tu racanería, incluso sales catequizado. Por eso digo que a los predicadores nos gusta meter el querigma, porque si no, somos psicólogos, somos culpabilizadores. No me gusta mucho esta palabra, porque no, culpabilidad no está ni siquiera en el diccionario, pero bueno, es una palabra moderna que obedece a una realidad real. Entonces, pues la seguimos diciendo. Culpabilidad, culpabilizador. Y entonces, ¿cuál es el querigma que yo quiero meter aquí? Es un querigma de segundo orden, no es de los grandes querigmas, pero es el que nos dice San Pablo en la lectura que os he dicho: os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. os exhorto a que no recibáis en vano a Jesucristo, porque la gracia de Dios es Jesucristo. Y recibir en vano la gracia de Dios, ¿qué podía significar en lo que estoy hablando? Pues podía significar que vivimos el momento presente sí en vano. Vivir el momento presente en vano, sin recibir la gracia de Dios. Ahora, dice en el capítulo 6, primera Corintios, este es el momento favorable. Este es el momento de la salvación. El momento presente. No busques otro momento. Es en el momento presente donde Jesucristo se te hace real. Donde Jesucristo viene a mí y viene a ti. Y sigue diciendo, como os decía antes, por lo tanto, los que viven como si no vivieran, los que tienen mujer como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que poseen como si no poseyeran. Lo importante es la acogida del Señor en el momento presente. Y dice Jesucristo, te dice Jesucristo, ¿pero te ha pasado algo? ¿Te he fallado en algún momento presente? Tú que te has pasado la vida siempre queriendo huir del de tu momento presente. Ay, Señor, es que mi hijo, es que mi padre, es que me han echado del trabajo. Sí, sí, hay momentos presentes que son durísimos. Lo del trabajo nos llega mucho, porque todos lo estamos sufriendo. Yo tengo 3 o 4 sobrinos que están en un momento presente muy duro. En pocas familias habrá que no tengan un momento presente de paro muy duro. Pues bien, a los que le podemos entender, el Señor nos dice, pero en el momento presente te ha faltado algo a ti. ¿Ha habido algún momento presente en que te hayas encontrado solo? ¿Se te han desgastado las sandalias? ¿Se te han roto los pantalones? ¿No has tenido para cambiarte? ¿Por qué no sigues confiando en mí en el momento presente? El que sea. ¿Por qué no sigues confiando en mí? Y en la profundidad del momento presente se da el encuentro con Jesucristo. Y en la profundidad de esa realidad presente, la que tengas, la que sea, se da el encuentro con Jesucristo. Y ahí es donde nos quiere enviar esta palabra esta mañana. Ahí es donde nos quiere sanar el tiempo esta palabra esta mañana. A tu momento presente. A la situación en que estés viviendo ahora. Yo te aseguro que para crecer en Jesucristo nunca podrás crecer fuera de la profundidad del momento presente. Todo lo demás serán ansiedades patológicas. Ansiedades patológicas, aunque sean espirituales como la mía. Señor, ¿cuándo te podré entregar de una vez todos mis problemas para tener paz? ¿Qué fue eso que dije yo? Una ansiedad. Yo no sé si patológica, pero como la repito frecuentísimamente, es patológico-histérica. Porque la estoy repitiendo continuamente. ¿Cuándo, por fin? Y yo me entero después que mi verdad profunda, y mi verdad profunda es el encuentro con Jesucristo, no con ninguna otra cosa, está en la profundidad de mi momento presente. ¿Y cuál es mi momento presente? Si yo os contara, pero no os voy a contar, porque no quiero abusar. Y además, de tanto mirarme, pues estoy en alto, os pueden doler las cervicales. No os voy a contar, pero ¿y para qué os voy a contar yo cuál es mi momento presente? Si a lo mejor al terminar de contarlo, todos vosotros decís: ¡buah! Eso no es nada. En comparación de mi momento presente, el tuyo no es nada. Para encontrar yo a Jesucristo en mi momento presente tengo mucha más dificultad que tú, porque tengo que superar tantas cosas. Bueno, pues amar el momento presente es sanarlo, es entrar en esa dimensión de sanación. Pero no pienses que puedes hacerlo. No pienses que ninguno de nosotros puede hacer esto. Es don, es gracia. Pero estamos en un lugar donde se puede hablar este lenguaje, porque no somos psicólogos, ni estamos en una terapia de grupo. No estamos en una terapia de grupo. Estamos en una predicación. Y la predicación lleva a Jesucristo dentro. Y Jesucristo te está diciendo: yo quiero entrar en tu momento presente. Tú sabes cuál es tu momento presente, pero yo lo sé mejor que tú todavía. Y según vas profundizando en el momento presente, entras en unos capítulos, entras en unas salas, entras en unos habitáculos tan terribles que el propio Jesucristo, nada más morir, bajó a los infiernos. Bajó a los infiernos de todos los que no habían aceptado o conocido el momento presente. Y Jesucristo baja a tus infiernos, de tu momento presente, para que ahí, pues lo encuentres. Pero lo encuentres salvándote. Qué profundos somos, hermanos. Qué grandeza hay en nosotros. Pero grandeza de Dios, no nuestra. Qué profundo es su amor sobre nosotros, sanador. Un amor precioso. Sanador de tantas cosas. No grites al Señor muchas veces: sáname de él. Ay, no. Ilumíname mi momento presente, Señor, desde ti. Y te va a venir la paz. Pero no te va a venir la paz gritándole como yo: ¿cuándo podré? Figuraos, todos somos muy conscientes de que somos pecadores, de que somos pecado. Y todos somos muy conscientes aquí de la gratuidad, pero la gratuidad hay que predicarla todos los días. Si no, no salimos de ella. Somos conscientes de que somos pecado, de que no podemos salvarnos de nosotros mismos, de que no. Pues siempre nos estamos salvando. El mayor enemigo que tiene nuestro camino hacia la santidad es la imagen que nosotros nos hacemos de la santidad, de nuestra santidad. Eso es lo peor que tiene. Porque la imagen que nosotros nos hacemos de nuestra santidad ahuyenta a Jesucristo. Porque nunca es una imagen presente, siempre es una imagen de belleza futura. Siempre es una imagen de: oh, cuántos méritos, oh, cuánta grandeza hay en mí. No mía, no mía, es de Jesucristo. Sí, sí. Por eso, ¿cuándo seré yo santo? ¿Cuál es la imagen que tengo yo de mi santidad? El mayor enemigo para mi santidad es mi propia imagen y deseo de santidad. Es decir, deseo de mi santidad. Porque yo tengo una imagen de santidad. Y una imagen de santidad en la renovación, en todas partes. El mayor enemigo. Porque la santidad, tal como yo me la concibo, es un ataque de ansiedad más. Nada más que eso. Un escape del momento presente. ¿Pero para qué quiere ser santo? Si lo único importante es que en tu momento presente Jesucristo se te revele. Pero tú dices, ay, no. No, no, de otra forma. De otra forma, porque si no, pues... Pues figúrate tú. Yo tengo que componerme para que el otro día salí a predicar a las monjas y mi hermano, un soltero que tengo, un hermano soltero, parece a mí morcico, todos están casados menos el soltero y el cura. Y salimos para las monjas y mi hermano, que es muy cachondo, ¿eh? Cuando salgo, dice, al despedirme a la puerta, adiós Tino, dice, pero te has hecho colonia. Digo, no, ¿para qué? Pues para quedar bien delante de las monjitas. Digo, pues no, mira, que me acepten tal como soy. Digo, las tengo muy lejos. Estaban en el coro. Nosotros siempre nos echamos colonia. Siempre queremos presentarnos delante de Dios con lo que nosotros creemos que es colonia para Dios. Pero no tiene olfato para esas colonias. No tiene olfato para nuestras colonias. Él desea lo profundo de nuestra vida, porque en lo profundo de nuestra vida Él se revela en tu momento presente. ¿Cómo lo quiere Dios? No tienes otro momento. Qué bueno es amar a la gente en el momento presente. Qué bueno es quererle a cada uno en el momento presente. No yendo con recetas, no yendo diciéndoles que tienes que hacer esto, no, 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 no. Nosotros no podemos sanar el momento presente de nadie, pero sí, sí le podemos acompañar. Y llegar al momento presente de una persona acompañando simplemente, sin juzgar. El Señor puede más, el Señor sana el momento presente. Y no es que te quite las cosas, porque el Señor no te va a quitar nada. Estoy hablando de sanación y te digo, si el Señor no te va a curar nada, te lo digo yo. No es que el Señor no pueda hacer milagros, como dice el Evangelio, pero vamos. Normalmente yo te digo que el Señor va a sanar tu momento presente, o lo va a vencer mejor. No te lo va a quitar, no, te va a quitar el problema que tienes en el momento presente, pero si está Él ahí y tú lo percibes, eres nuevo. Eres distinto, tienes un poder, tienes una fuerza, tienes un no sé qué, y al final das gracias a Dios por la realidad de tu momento presente. Qué bonito. Y te sale alabanza, te sale acción de gracias por el momento presente. Pero este momento presente es un momento presente no solo del individuo, es un momento presente de todo. Señor, te doy gracias por el momento presente en el que nos mete cada día Zapatero. Y tú dirás, sí, si eres zapaterista, pero dirás, no, si eres antizapatero. Aquí estamos en este salón que creo que caben 400 personas. No sé cuántas hay. Ciento y pico, digo yo. Ciento y pico, un poco para arriba, pero ciento y pico. ¡Ay, qué poca gente! Con la cantidad de gente que hay en Madrid. Están viviendo otros momentos presentes, pero qué fútiles. Yo conozco a una persona que está viviendo un momento presente terrible, porque se ha marchado a un pueblo de La Rioja a celebrar el 50 cumpleaños de un amigo de su cuñado. Digo, para celebrar el 50 aniversario de un amigo de tu cuñado te vas a La Rioja y dejas el retiro. Sí, es que claro, no siempre se cumplen 50 años. Digo, ya, todos los días cumplen 50 años montones de gente y montones de cosas. Pero bueno, es un momento presente. Pero es que en el momento presente se extiende también en el espacio. Y el momento presente se extiende también en los números. El número presente. ¿Pero para qué quieres más gente hoy? Pero es que no te vas a encontrar a Jesucristo porque no esté lleno el salón. Pero tú sabes lo que es encontrarte con Jesucristo. Rezar, interiorizándote, sabiendo que los hermanos a tu lado, porque los carismáticos somos maravillosos, rezamos cada uno para nosotros mismos en profundidad, pero tenemos el arrope de todos. O sea, profundamente comunitaria es nuestra oración. Yo la siento así. Y si no fuera por vosotros, yo no sería capaz de orar. Muy poco, muy mal. A no ser que me agarre a libros. Si me cojo el breviario, soy capaz de rezar laudes, vísperas completas y las horas menores y todo. Y aquí en Maranata, o en el grupo tal, o en el grupo cual, yo puedo orar. Pero porque estáis vosotros, porque nos lleva en ráfaga el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenemos los unos de los otros para orar? Pero es que no tienes gente, no tienes suficientes, te dirá el Señor. Acepta el número presente. Acepta el número presente, que yo estoy aquí. Y vívelo, vive en mí este momento presente, vive en mí este retiro. Que yo te he traído, que yo te he elegido, que yo estoy aquí, que yo es para ti. Que yo te he invitado, que no te he dado ningún amigo de ningún cuñado que cumpla hoy 50 años. Que yo estoy aquí y que estoy contigo. En los grupos y fuera, donde sea, ¿cuánto nos perdemos por no disfrutar del momento presente? ¿Cuánto nos perdemos? Es que solo tengo una persona. ¿Tú te sabes quién es esa persona? Es que solo tengo un caramelo. Pero si es que no lo comes para no gastarlo, desaprovechas el momento presente, la dulzura presente del caramelo. Porque es que somos así. Somos así. Y al final, por no comerte el caramelo, no te comes a Jesucristo. Porque Jesucristo estaba en el caramelo presente. El único que tienes. Pero que es buenísimo. Que es buenísimo. No me quiero pasar. Porque como dije al principio que este lenguaje era coloquial, ya sabéis que cuando nos ponemos a coloquiar, los coloquios, se te puede pasar la mañana, se te puede pasar el rato, y alguno de vosotros estará por debajo diciendo, pues vale ya de coloquio, ya está bien. Pero nos dice San Pablo, ya termino, no penséis. Nos dice San Pablo aquello de que siempre es bonito leer estos querigmas sencillos que nos anuncian a Jesucristo. La representación de este mundo se termina. Por lo tanto, que los que viven, viven como si no vivieran. No estés viviendo ya tu futuro y penando por él, que ese es el problema. ¿Qué nos quiere decir San Pablo? No vivas pensando en, vives como si no vivieras aquí ahora. No te preocupes por las cosas que los que tienen mujer como si no la tuvieran. Que no te va a salvar tu mujer, hombre. Acepta el momento presente. Ni lo que posees, ni esto, ni lo otro. que la representación de este mundo se termina, que se termina todo aquello que tú te puedas agarrar, todo aquello que deseas que te salve en el futuro o en el pasado, pero sobre todo en el futuro, se te va a ir de las manos. Esta representación se termina. Pero siempre tendrás el regalo del momento presente. Y siempre tendrás el regalo de Jesucristo real y vivo en el momento presente de tu historia. Y la sanación del tiempo, la sanación del momento presente es la sanación de lo que venga. Y si en todos los momentos presentes de tu vida está Jesucristo ahí en el fondo de ti, yo te aseguro que tendrás donde agarrarte. Yo te aseguro que tendrás una mano. Y yo te aseguro, como palabra de Dios en este momento, que no te faltará nada. Y si crees en un momento que te falta algo, el Señor te explicará que eso que crees que te falta no lo necesitas. Yo soy. Yo estoy. Y además te digo una cosa. Si tú quieres orar a Jesucristo en alabanza hasta el día de tu muerte, será desde el momento presente de cada momento, no desde otro sitio. Y Jesucristo, como lo que quieres verdaderamente, que tú vivas con Él en intimidad intimísima, solo puede darse ahí, en la realidad presente de tu vida. Con tu marido el loco, con tu hijo en la droga, con la cartilla escuálida, con... ¡Ahí! Y esto como predicador, como querigma. Si yo fuera psicólogo, trataría de arroparte estas cosas un poquito mejor y te daría alguna pauta. Porque los psicólogos dan pautas. Y todos los hombres dan pautas. Aquí te despautamos. Aquí simplemente te decimos el hueco en el que se puede colar el momento presente, el hueco en el que se puede colar el Espíritu Santo en tu vida se llama momento presente, y es la mayor riqueza de todas las que tienes. Ahora me acuerdo. El arzobispo Bantuan, mira, sí, que ya sabéis que estuvo en la cárcel no sé cuánto, que le degradaron totalmente, un preso más, aunque después los presos iban a él como moscas a la miel. Cuando estaba degradado y vestido de un pijama presidiario como cualquier otro, aquel viaje que le hicieron hacer. Y tiene una reflexión sobre el momento presente preciosa. El momento presente en la cárcel. En la cárcel no hay futuro posible. En la cárcel no hay horario posible. De la cárcel nunca se sale. En la cárcel no hay mañana. En la cárcel solo hay el momento presente. Qué fácil es en ese momento presente de la cárcel estar soñando todo el día con la libertad. ¿A que sí? ¿A que soñaríamos todos? Dios mío, es como si me metieran a mí en un convento de clausura. Por eso de momento los conventos de clausura son casi todos de monjas, porque a las mujeres resistís más. Pero el momento presente en una cárcel donde no hay posibilidad ninguna de salida, el momento presente en una cárcel, si no está sanado, cuántos sueños engendra vacuos, inanes, etéreos. ¿Cuándo saldré de aquí? ¿Cuándo por fin? Nunca. De la cárcel no se sale. Pero extiéndelo. De la vejez no se sale. Es otra cárcel. De este matrimonio no se sale. Es otra cárcel. ¿Cuándo por fin? De esta enfermedad no se sale. De esta pobreza. De este gobierno. No se sale. No se puede salir. 2 años todavía. Esto yo no lo digo porque lo piense, es que lo oigo. ¿Cuántos sueños engendra el no aceptar al zapatero presente? ¿Cuántos sueños, verdad? 2 años todavía, Dios mío. Eternidad de eternidades. Y la cárcel. Bantuan, iluminado por el Espíritu Santo. Pues, ¿qué sucedió con Bantuan? Pues que Jesucristo penetró y es un santo. Después se lo predicó al Papa, se lo predicó a todo el mundo, cuando por fin pudo abordar otros momentos presentes porque le dieron libertad. Es un santo. Y ya veráis cómo lo canonizan. Bueno, mejor dicho, a lo mejor no. A lo mejor ya os habéis muerto. Pero yo sí lo veré. ¿Por qué? Pues porque santificó el momento presente, como nos decían siempre. O fue santificado su momento presente. Cualquier persona que tenga el momento presente profundamente sanado o santificado, pues recibe a Jesucristo todo entero con todos sus dones. Es súper carismático. Es súper, súper don, súper santo, súper gracia de Dios. Yo no sé qué cárcel es la tuya, pero yo te lanzo una palabra de no hay otro lugar para encontrarte con Jesucristo que el momento presente del cual no puedes salir. Pero no lo tomes con tristeza. No lo tomes con tristeza. Tómalo como presente. Es decir, como regalo, como don. Porque al final, en el momento presente, vas a levantar los brazos y vas a dar gloria a Dios. Y cuando tú te des cuenta de que aceptas o que vas aceptando el momento presente en Jesucristo, leoncitos a mí, que decía el Quijote, pues tú dirás igual, leoncitos a mí, que me echen lo que sea. Que me echen lo que sea. Pues bien, hermanos, yo os proclamo en la aceptación del momento presente, leoncitos a vosotros, nada ni nadie podrá con vosotros. Es aquello que decía San Pablo tan maravilloso, ¿quién me separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios en el momento presente sanado? Y nosotros estamos muy cerca de esa sanación. Dejaros salvar en el momento presente de vuestra vida, que el Señor os trae a estos sitios para eso. Porque ahí es donde quiere expandirse humanamente, en tu momento presente sanado por Él. Gloria al Señor. Gloria.